RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Educomunícate? Una vez más les habla Carolina Fonnegra. Para mí es un gusto poder participar el día de hoy en la realización de este programa. Quiero saludar a mis compañeros de mesa, Lucedit, Diana y Darwin, que sin ellos no se podría realizar. Y de paso, a saludarlos a todos y a todas nuestras oyentes para que participen en este programa. Recuerden que la participación es importante en la radio. Una vez más les recuerdo el correo electrónico para que se puedan comunicar, es educomunicateunad@gmail.com o por las redes sociales de Facebook, Educomunícate Radio UNAD Virtual, o Twitter, @educomunicate.
Un saludo muy especial a nuestros amigos de Educomunícate y a todos los que a esta hora se conectan con nosotros para aprender sobre educación y comunicación.
Amigos y amigas, les habla Darwin Pérez y estaré acompañándoles aquí en esta emisión de Educomunícate.
Hola nuevamente, un saludo muy cordial y en espera de que podamos compartir nuevos conocimientos. Como siempre, esperamos aportar en la búsqueda de las diferentes cosas interesantes que llegan a Educomunícate. Así que vamos a disfrutar.
En Educomunícate, hoy les contamos.
Tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura
en hoy les contamos, les traigo la canción La Radio del cantautor Diango. Me llama mucho la atención esta canción, ya que ella nos habla de la compañía que es la radio. La radio es una compañía y es un elemento de inclusión. Es el primer elemento de inclusión como herramienta de comunicación. Pues vemos que a través de ella podemos participar, podemos aprender. Además, encontramos un sentido a nuestras emociones, las canciones que ella pasa, todo lo relacionado con la radio crea pasión. Por eso el día de hoy hablamos de la radio como pasión. Tenemos invitados expertos que nos hablarán acerca del tema.
En el palabrario tendremos una palabra rarísima, la cual Carolina nos va a guiar para encontrar su significado. ¿Qué tienes tú, Darwin?
Y en la pregunta formadora salimos a las calles a indagar qué tan importante es la radio para las personas.
En nuestro programa de hoy tenemos invitados internacionales muy especiales que nos contarán sobre la importancia de la radio y la educación.
Abigarrado, Chamarilero, Trevejo, Galopín, Jauto, Ampuloso,
Badulaque, Imprecar, Estajanovista, Bonomia, Piloro, Pija.
Palabras, palabras y más palabras. ¿Cuántas palabras escuchamos y no sabemos qué significan?
¿Y qué tal aquellas que nunca hemos escuchado?
En el palabrario aprenderemos qué significan las palabras raras.
Bueno, y el día de hoy les tenemos una palabra muy poco común. De pronto para nosotros es muy poco común, para ustedes puede que sea lo contrario. La verdad, es la primera vez que yo la escucho. Se trata en este caso de la palabra apropincuar. Apropincuar, si ustedes alguna vez, como les dije, la han oído nombrar esta palabra o conocen su significado, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, pues ellas están abiertas para conocer sus opiniones. Les recuerdo que lo pueden hacer a través de Facebook, escribiéndonos a Educomunícate Radio UNAD Virtual, en Twitter, en @educomunicate, o si prefieren pueden hacerlo también a través de nuestro correo electrónico, es educomunicateunad@gmail.com. Para nosotros es fundamental la participación de ustedes. Recuerden que en la radio se participa. La radio está para escuchar al oyente. Entonces, bueno, los dejo con esta inquietud acerca de la palabra del día. Espero que nos escriban todos a nuestro correo y así podremos compartir conocimientos y nuevas opiniones.
Porque cuando surge una inquietud, aparece el investigador que hay en ti.
¿Y quieres llegar al meollo del asunto?
En Educomunícate, nuestro punto de partida es la pregunta formadora.
Estuvimos indagando en las calles lo que significa la radio en la vida de las personas. Nos encontraremos con diversas respuestas y sentimientos, dependiendo de la relación que las personas establecen con un medio básico de difusión de gran impacto. Así que escuchemos lo que ha producido este medio en las personas. La pregunta formadora del día de hoy es justamente, ¿cuál es la influencia de la radio en su vida?
A nivel personal ha influenciado mucho, ya que bueno, pues yo pienso estudiar comunicación social, bueno, estoy estudiando comunicación social. Me encanta el tema de la radio, porque es uno de los lugares en los que menos, ¿cómo decirlo?, amarillismo se ve, aunque de todos modos se ve. La gracia de uno dar un mensaje es que el mensaje sea claro y sea real y sea contundente.
Es una influencia muy directa. De parcialidad en los conceptos políticos, económicos, en ese sentido. Pero creo que he tenido la salvedad de poder entender esa influencia un poco diferente en procesos políticos también, y es que he podido entender que la radio no es la situación social realmente importante que nosotros tenemos. Creo que la radio, no solamente de Colombia, sino latinoamericana, es una radio parcializada en un conducto de un sistema totalmente alienado y que creo que, así nosotros no lo queramos, nos conduce a estar en ese proceso alienado.
Como buen caribe que soy, la radio ha influido en mi vida de manera positiva. Recuerda que la radio nace en Barranquilla, por primera vez en Colombia. La radio comercial, sin duda alguna, nos muestra, nos dinamiza. No es quizás el medio más importante dentro de los medios, pero de una u otra forma es el que nos facilita toda una información cuando vas en tu transporte, cuando vas en un bus, cuando vas en un particular, cuando estás en un lugar donde no hay señal. La radio siempre ha sido y será el mejor elemento de la comunicación en el mundo entero.
Pues la radio no ha sido un medio muy importante para mí, para mi generación. Somos una generación un poco más de televisión, más visual, más de imágenes. Sin embargo, la radio sí ha influenciado mucho el tener otro medio que no sea la imagen para encontrar información, sobre todo musical y también pues mucho de contexto, porque la radio sigue siendo muy presente en algunos ámbitos donde uno necesariamente tiene que acceder a ella. Y me parece un canal bien interesante, aunque no ha sido uno de los, bueno, de los estilos más reconocidos dentro de mi generación.
Bueno, digamos pues que la radio es el otro medio, el otro vínculo que que a mí me ha hecho, digamos, por a partir de la música, ¿cierto?, como expresar algunas cosas. La radio me ayuda a pensar de otra manera diferente a la televisión, ya que la radio me lleva a imaginar hechos, por ejemplo, con las noticias radiales, ¿cierto?, o con la música. Entonces, pues, ha influenciado, pues, de varias formas, ha influenciado en cambios de mi vida, ¿cierto?, pues, digamos que con lo que es la radio, desde la parte de los noticieros, me gusta más que verlo porque me permite, digamos que, imaginar ciertas cosas, lo que eran las radionovelas en un pasado, ¿cierto? Eso ha ayudado, digamos que, no tanto en mi vida, sino que ha, digamos que, influenciado en todos los medios de comunicación, ¿cierto? La radio es muy importante por todos los ámbitos que esta ha hecho en sí, digamos, como en los contextos tanto personales como a nivel sociales. Entonces, no sé, pues ha influenciado en muchas maneras.
Hablando con los expertos, también podemos aprender. Hoy te presentamos al personaje invitado.
Tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar.
La pasión de la radio, entendida desde el concepto de lo local y de la ciudadanía, fortalece el eje social y cultural de nuestras audiencias. La radio debe ser un medio del pueblo y para el pueblo, en donde las personas puedan participar activamente y sentirse parte de un proyecto que sensibilice a todos y meterse en las entrañas de la comunidad. Se debe entender que la radio hoy por hoy no se reduce a un ámbito local, sino que lo que se produce acá en Colombia puede ser escuchado en todos los lugares del mundo a través de la internet, la cual juega un papel muy importante en la elaboración de la radio virtual, dando la oportunidad que todos participen a través de las redes sociales. Para contextualizarnos más sobre temas radiales, con nosotros José Ignacio López Vigil, nacido en Cuba pero nacionalizado ecuatoriano, coordinador de radialistas y autor de Manual Urgente para Radialistas Apasionados. José Ignacio, ¿qué piensas sobre la radio en Colombia?
A ver, sería pretencioso de mi parte opinar de la radio en Colombia habiendo llegado hoy mismo por la mañana, ¿verdad? Entonces sería una arrogancia de mi parte, pero creo que la radio en Colombia padece de algunos defectos similares a los de otros países de América Latina. A veces una locución muy estereotipada y gritona, a veces unos contenidos muy banales, muy superficiales, a veces programas que dándosela de populares en realidad vienen siendo groseros, programas sexistas, programas homofóbicos, programas de mala calidad. La radio colombiana tiene excelentes programas también, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito deportivo, etcétera. Echo de menos en la radio en general, y me sospecho que aquí en Colombia también, los formatos dramatizados que fueron tan importantes en la radio de antes y que ahora se los han dejado a la televisión, y la radio ha olvidado un género que era tan propio, que era tan divertido de hacer y de escuchar. Eso tenemos que recuperar en la radio de Colombia.
Viendo la radio como un medio educativo, cuando hacemos y hablamos de radio educativo, ¿cómo hacemos para no salirnos del contexto?
¿Y cómo hacemos para no hacerlos aburridos? Porque muchas veces los programas llamados educativos son muy lineales, muy predecibles, muy poco risueños, sin ningún humor. Necesitamos matrimoniar los contenidos con las formas. Necesitamos matrimoniar contenidos educativos, pero en formas que sean seductoras, atractivas, agradables de escuchar, porque si no, la gente sencillamente no la va a escuchar.
Un afán que hay en Latinoamérica frente a los medios ciudadanos y comunitarios es lograr la estabilidad social más allá de lo institucional y de lo económico. ¿Cuáles son las fortalezas que deben tener estos procesos para lograr esta estabilidad social?
La sostenibilidad social se consigue con la altísima participación de la audiencia en la programación. A veces pensamos que esa participación se va a limitar al teléfono. No, pues, hay que utilizar el teléfono, hay que utilizar el chat, hay que utilizar todos los canales modernos tecnológicos, pero sin olvidar el primero de todos los canales, que es llevar la radio a donde la gente está. Una radio comunitaria es una radio callejera. Hoy decían pateperro, una radio comunitaria va al encuentro de la gente, no espera solamente que la gente venga a la radio. Por supuesto que tiene que tener las puertas abiertas para que la gente se meta en la radio, se meta en la cabina, hable directamente en la radio, pero tiene que hacer también programas desde fuera de la radio. Programas callejeros, programas con unidad móvil y hoy con los celulares es demasiado fácil hacer esa participación. Esa alta participación popular, ese compromiso con la palabra popular es el que va a generar la sostenibilidad social.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Porque cuando surge una inquietud, aparece el investigador que hay en ti.
¿Y quieres llegar al meollo del asunto?
En Educomunícate, nuestro punto de partida es la pregunta formadora.
La delincuencia ya es tan habitual que hasta de mi sombra ya quiero escapar.
La delincuencia en nuestro país es uno de los flagelos que más ha afectado a nuestra población. Y en el último tiempo parece haber tomado más fuerza con el uso masivo de tecnologías, con celulares inteligentes y ordenadores portátiles. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar cuál es el contexto o el porqué de esta situación? Sin embargo, no existe excusa alguna para que las personas escojan la delincuencia como estilo de vida. Como país, debemos concienciar a las personas y tratar de solucionar este flagelo desde la raíz, ya que si hablamos de paz, ese es otro punto que se debería tener en cuenta para que realmente se pueda vivir con tranquilidad en Colombia. Por esta razón salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿cuál es la razón para que los jóvenes o las personas de nuestro país escojan la delincuencia como un estilo de vida?
Yo pienso que particularmente la delincuencia, digamos, a nivel general se está presentando por un bajo nivel, cultural. Pienso yo que en diferentes localidades, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, la delincuencia se ve más que todo en los barrios del sur. Tal vez se pueda estar presentando porque hay muchas personas que no cuentan con un empleo, digamos, permanente, no cuentan con un nivel de educación, muchas veces son personas desplazadas que vienen desde el campo y llegan a la ciudad y no tienen, digamos, una salida para satisfacer cada una de sus necesidades dentro de una apretada, digamos, situación que se vive aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces esto conlleva que muchas personas se vean envueltos en situaciones de delincuencia. Por ejemplo, si vemos aquí en las localidades del sur de la ciudad de Bogotá, lo que es Ciudad Bolívar, lo que es Soacha, son unas localidades que son de muy bajos niveles económicos y también niveles culturales, niveles educativos, y por eso pues se está presentando estos índices de delincuencia en la ciudad, en estas localidades del sur pues de la misma ciudad. Si nos vamos al norte de la ciudad, pues en estas partes no se ven tanto índices de delincuencia. Ya son niveles educativos más altos, personas que tienen más cultura, entonces allá no se ven tanto la delincuencia como se vive en el sur de la ciudad de Bogotá. Que se vea delincuencia o que se presenten delincuencia en el norte de Bogotá es porque personas del sur van al norte y delinquen en esas partes de la ciudad. Este es el argumento que yo tengo acerca pues de la delincuencia aquí en la ciudad de Bogotá.
Nuestro país ha atravesado por un conflicto interno armado y una violencia que no solamente ha dejado pues víctimas mortales, sino que ha generado múltiples problemas sociales, por ejemplo la pobreza, el desempleo y la intolerancia. Entonces vivimos en una situación que afecta nuestra tranquilidad, no solamente en las zonas rurales, sino también en las grandes ciudades. Por ejemplo, yo vivo en una localidad que viene al sur de Bogotá y que atraviesa pues por múltiples problemas. Entonces, todas estas situaciones y todos estos problemas de delincuencia, yo creo que están arraigados a diversas situaciones, no solamente como el conflicto interno, sino también como la falta de oportunidades, la pobreza y el bajo acceso a la educación, que infortunadamente muchos jóvenes atraviesan por esta difícil situación. Entonces, la delincuencia es una consecuencia, considero yo, de múltiples problemas que atraviesa nuestro país y de múltiples situaciones desagradables y molestas pues para muchas personas.
Hablando con los expertos, también podemos aprender. Hoy te presentamos al personaje invitado.
Cuando al trabajo yo tengo que ir, apuro el paso, lo siento venir. Compré en Ahumada, me hacen un cambiazo, me roban
el... El día de hoy les traemos al antropólogo Andrés Salcedo, doctor en antropología de la Universidad de Irvine, California, y profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Él es experto en temas de conflicto, movilidad forzosa y violencia. Ha escrito publicaciones que mencionan el tema de la delincuencia, como se observa en el artículo La cultura del miedo y la violencia en la ciudad, realizado en el año de 1996 y editado por el CINEP. Él nos va a hablar un poco acerca de ese artículo y de las causas de la delincuencia en Bogotá. En este se puede observar un cierto modo el tema de la delincuencia en Bogotá y la manera como el miedo se instala en la población civil. Nos hablará de acuerdo a la mirada investigativa y apropiativa con la que cuenta el investigador social. Bueno, para nosotros es un placer poder contar con su colaboración en esta entrevista. Quisiera que nos contara un poco, según su experiencia como investigador, ¿cuáles son las causas de delincuencia en Colombia?
Como en la década del 90, cuando te cuento que hice ese artículo de la cultura del miedo, la violencia en la ciudad, y en ese momento pues los índices de homicidios en los barrios céntricos de Bogotá eran alarmantes. Entonces por eso muchos de los colaboradores de la administración de Mocus y de la administración de Peñalosa después, se interesaron mucho, pues primero por recoger esas cifras, ¿no?, y esas estadísticas alrededor de esa tasa de homicidios tan elevada, y pues iniciaron todo ese proyecto de cultura ciudadana para bajar los índices de homicidios. Sin embargo, parece que como que Bogotá ha ido bajando esas tasas, ¿no?, de muertes violentas, y sin embargo las tasas de robos como atracos y hurtos a casas y hurtos a residencias se mantienen muy elevadas. Y lo mismo se mantienen extremadamente elevadas las sensaciones de o la percepción de inseguridad y de miedo. Entonces la percepción, digamos, es diferente al miedo real, es como alimentado por los medios de comunicación. Si tú ves un noticiero en Colombia, los noticieros de la mañana solo hablan de noticias sobre robos, atracos, muertes, accidentes, y por lo tanto eso amplifica, digamos, la sensación de inseguridad y de miedo de la población. Una profesora con la que yo estuve entrenado hizo un estudio, digamos, en varios barrios de Sao Paulo, de clases medias y clases populares, se llama Ciudad de Muros, Teresa Caldeira, y ella encontraba pues precisamente que el habla del crimen, digamos, es como una manera de hablar de manera cotidiana entre los habitantes de la ciudad, que también se da en Bogotá. Si tú hablas con alguien, la mayor preocupación como habitante y residente de la ciudad es hablar sobre que a fulanito lo atracaron, que a menganito también le robaron la casa, que cómo vamos a hacer con tanta inseguridad, ¿no? Entonces hay como un discurso alrededor del crimen que a veces hace que aumente esa percepción del crimen, ¿no? Entonces, pues una de las causas de esa criminalidad puede ser, digamos, esa sensación de terror y de miedo a los demás, ¿no es verdad? Y muchas otras personas hablan de que se debe a situaciones estructurales de pobreza que lleva a que haya muchas bandas delincuenciales, sobre todo juveniles. Y es cierto, digamos, en muchos barrios, pues la falta de oportunidades para los jóvenes y para las poblaciones adolescenciales es pues no tener trabajo y no tener una ocupación, digamos, diaria, y por lo tanto hay muchas bandas delincuenciales. Sin embargo, cuando se mira la cosa un poco más de manera compleja, pues se ve que estos muchachos de barriadas o de periferias urbanas pobres en realidad son muchas veces utilizados por mafias organizadas ligadas al narcotráfico, ¿no es verdad? O incluso a grupos armados de ambos bandos, en un momento dado de paramilitares y de guerrilleros. Entonces no es que ellos solitos pues vayan organizando las bandas delincuenciales, sino que son realmente como estructuras, negocios de gente mucho más organizada que los utiliza como carne de cañón, ¿no es verdad? Eso pues podría ser la segunda causa. Y pues la tercera causa yo diría que es como pues mucho más, que es lo que yo planteo en ese artículo de la revista Tempo Social, y es que pues tenemos la costumbre en Colombia de moralizar, digamos, sobre ese tema y acompañamos pues todo ese discurso con estigmatizaciones y que no ayudan en nada a pues la situación de inseguridad.
¿Y cómo va el palabrario?
Bueno, le recomendamos a nuestra querida audiencia que estén pendientes de la palabra del día de hoy. En esta ocasión nuestra palabra es saltear. A mí, el término me suena familiar con el deporte, en especial con el salto con pérdida y los movimientos que allí se realizan.
Pues para mí la verdad esa palabra no se me hace como tan desconocida ni rara. Tú nos dices que podemos encontrarnos con una sorpresa. La verdad no creo mucho, porque para mí saltear es dar saltos en pequeños espacios. Esperaré a ver si estoy o no en lo correcto. No sé tú qué piensas, Diana.
Bueno, para mí la palabra saltear me suena como a un plato de comida que se llama verduras salteadas. Y consiste en cocinar los alimentos con poco aceite y mantener un movimiento mientras se realiza la cocción.
Bueno, para mí esta palabra yo creo que tiene dos significados. El primero, que sería como el más común, de pronto con el que todos coincidimos, que se trata de una manera, de una técnica de cocina. Y el segundo me parece que puede ser de pronto, no sé, estoy inventando, ¿no? En ese sí no estoy completamente segura, de pronto podría ser como una manera de escalonar o subir, un ascenso. Entonces esos serían los dos significados que yo le podría dar a la palabra saltear.
Ni en bicicleta ya quiero salir, porque un pato malo me puede...
Bueno, y ahora bien, nos gustaría saber, ¿cómo cree usted que se puede disminuir la delincuencia en nuestro país?
Creo que, como te decía, digamos, no solamente con estudios que se llamaban de epidemiológicos, es decir, no solamente con cifras, sino también mirando pues cómo son, digamos, con unas un poco con proyectos y programas sociales que tengan en cuenta la complejidad biográfica y las trayectorias de estas personas, ¿no es verdad? Y también a través de una reforma carcelaria. Tú sabes que en la cárcel pues se reúnen una cantidad de grupos que desde donde, digamos, también siguen delinquiendo, y hay una cantidad de jerarquías y de funciones dentro de la cárcel que no hacen pues que digamos se logre el propósito supuestamente carcelario de redimir o de corregir o de reformar a estas personas. Pero yo creo que también hace falta volver a recobrar algunas ideas de cultura ciudadana referente al miedo al otro, ¿no es verdad? Yo creo que estamos en una sociedad en donde el desconocido, la persona que no conocemos, por lo general no merece respeto, o por lo general no consideramos importante respetarla. Y entonces en ese sentido habría falta como un un programa educativo, ¿no es verdad? Que nos enseñe, digamos, a pensar en ese otro que no conocemos y que no es de nuestra familia ni de nuestra red de amigos, al cual no debemos temer, sino que precisamente debemos respetar. Entonces, allí, digamos, se bajarían mucho los niveles de paranoia, como los imaginarios acerca del otro peligroso, ¿no es verdad?, que hace que se acentúen, digamos, las cadenas de paranoia y de reacciones demasiado violentas, ¿no? Entonces, pues yo diría que por ahí sería, digamos, no solamente con acciones y operativos policivos, sino, digamos, con ese sentido, digamos, de respeto a lo público y respeto al otro desconocido. El otro aspecto, digamos, del cual hablaba Mocus, que es, digamos, el recobrar, digamos, el sentido de que es positivo respetar las reglas mínimas de convivencia, ¿no es verdad? Él hablaba del respeto a la ley, de una manera que no del todo estoy de acuerdo, pues porque tú sabes que la ley es creada, digamos, es votada y discutida, digamos, pero por personas que por lo general tienen poder, ¿verdad? Y sí se consulta, digamos, a la población, pero termina siendo, de pronto, la ley muchas veces siendo un juego de poder. Entonces, pues eso hay que tener en cuenta, es más bien como reglas mínimas de convivencia y de respeto hacia lo público, hacia el espacio público y hacia los desconocidos, ¿no? Como te decía, en Colombia, digamos, siempre favorecemos a quienes son de la red familiar o de la red de amigos, pero por lo general las personas desconocidas les tememos y les tenemos pánico. Entonces, en ese sentido, cruzado pues con cuestiones de clase, de apariencia, de discriminaciones de sexo, de edad y de clase social y de género. Entonces, pues yo diría que pues es como una educación en esos valores del sentido de lo público, del valor y el respeto que merecen las personas desconocidas, y unos valores democráticos para una vida urbana más tolerante, ¿no es verdad?, hacia la diferencia, ¿no?
Bueno, de antemano quiero agradecer al doctor Andrés Salcedo por haber colaborado el día de hoy para esta entrevista, y esperamos que toda esta información haya podido ser productiva para todos nuestros queridos oyentes de Radio Edu Comunícate.
Nuestros estudiantes, ubicados en diferentes partes de Colombia
y del mundo,
también nos aportan desde sus conocimientos locales y sus propias historias.
Escuchemos lo que saben los estudiantes.
Cuando al trabajo yo tengo que ir, apuro el paso.
Bueno, amigos y amigas, estuvimos indagando en la universidad para saber qué piensan los estudiantes, cuáles son las posibles causas de la delincuencia y lo que ha generado a nivel social. Así que estas son sus respuestas.
Yo creo que la delincuencia proviene del sistema monetario, por crear divisiones sociales y por la falta de oportunidad igualitaria, por la falta de igualdad entre todos. En algunas personas pues genera conflictos, digamos, internos, tal vez sociales. Yo creo que también viene de la historia de la persona, de su pasado, pues, de lo que trajo de familia y lo que la sociedad y el medio influencian, ¿no? Pero yo creo que el principal es la desigualdad social, pues.
Hay gente que tiene, o sea, necesidades de pronto, digamos, en esos barrios que son, digamos, muy humildes, por así decirlo. Entonces, va a generarse eso. Los chicos que empiezan a robar, empiezan a meterse en el tema de las drogas, y pues el uno va a conllevar al otro, y pues eso se va a volver una cadena. Entonces va a empezar a decirle al otro, no, pues vamos a hacer este robo porque mire, yo me gané tanto, entonces nos va a salir más fácil el dinero, y entonces pues por esa razón es que se vuelve, digamos, se empiezan a volver y se vuelve una cadena y empiezan a ser delincuentes todos.
Pues según lo que he visto y he leído, es algo genético, también potenciado pues por las condiciones sociales. Pues también pienso que la delincuencia no tiene estrato, entonces puedes ver ladrones de cuello blanco, igual que como se dicen entre comillas, cascareros, y como todo ese espectro que puedo decir de eso. Pero sí pienso que es una cosa genética, es como que todos los seres humanos tenemos lo bueno y lo malo, y entonces dependiendo de las circunstancias actuamos de una u otra manera, o somos morales o somos seres amorales, como la pelea entre lo bueno y lo malo que tiene el ser humano.
Por una sencilla razón, se está perdiendo toda la forma de educación, sobre todo en los hogares. De ahí, para mí, de ahí, de la mala educación en los hogares, nace el origen de la delincuencia. La mayoría está en los estratos bajos, porque los estratos bajos siempre son los que están más mal educados, desgraciadamente. Son familias desintegradas y sin ningún cuidado en la educación. La educación para mí es la formación primaria desde que el niño nace hasta los 5 años. Para mí esa es la educación. Y ahí es donde radica el comienzo de que adelante los muchachos sean delincuentes.
Muy sencillo, por la falta de valores. Y pues usted se da cuenta, donde no hay valores, donde no se crea un núcleo familiar, donde no se crea la semilla de la convivencia, pues cada quien busca lo más fácil, y lo más fácil es que quitarle al que ya tiene.
Hay varias formas, ¿no?, de llegar a la delincuencia. Una de las primeras es la formación de la casa. Una de esas formas, y yo creo que es la más importante. La segunda es una continuidad de una manera de vivir mucha gente, que nacen delincuentes, crecen siendo delincuentes y mueren siendo delincuentes, y de paso arrastrando a sus familias a la delincuencia.
Esto significa la palabra de la semana.
Estamos de nuevo con ustedes, y como lo estábamos esperando, esta es la respuesta a nuestra palabra de la semana: saltear. Asaltar a un caminante o un viajero con la intención de robarle. Tomar algo anticipadamente a otra persona. Pues amigos y amigas, estuvimos pendientes de nuestras redes sociales y han estado muy activas. Efectivamente, la palabra del día de hoy hace parte del tema del día. Los esperamos en otra oportunidad para descubrir entre todos los significados de estas nuevas palabras que dan sentido a nuestras vidas.
Bueno, hoy pudimos resaltar que existe una percepción de miedo en cuanto a la situación de delincuencia que se vive actualmente en la ciudad. En cierta parte, los medios de comunicación hacen parte de ese proceso, ya que amplifican la sensación de miedo que tiene la población. Entre las causas directas de la criminalidad es la sensación de terror y el miedo hacia los demás, así como las situaciones estructurales de pobreza, debido a las pocas oportunidades que tienen los jóvenes, algo que hace que se enfrente un incremento en la criminalidad y se creen bandas delincuenciales. En cuanto a la disminución de la delincuencia, es importante cambiar la manera de pensar, ya que en cierta parte la población de Colombia se ve enfrentada a segregar y marginalizar algunos sectores sociales, algo que impide que la disminución de violencia se vea dentro del territorio colombiano. Yo creo que esos son los puntos como para resaltar las causas y las maneras como de accionar para que eso no suceda.
La excusa perfecta de todas las personas que delinquen es que no hay oportunidades, que el gobierno y el país no les brindan las oportunidades necesarias para quizás tener un estudio o un trabajo. Pero en mi manera de pensar, no creo que eso sea una excusa válida para tomar el mundo de la delincuencia como método de conseguir las cosas. Vemos muchos testimonios de personas que han salido adelante sin mucho dinero, pero con un trabajo digno. También es necesario que el gobierno tenga presente la delincuencia común dentro de sus anhelos de crear un país en paz, ya que muchas veces no son solo los grupos armados los que fomentan la guerra, sino que estas bandas organizadas están dentro del juego, y los colombianos piden a gritos una solución para esto.
En el contenido de nuestro programa del día de hoy, nos pudimos dar cuenta que los orígenes de este flagelo en la sociedad se está diseminando en diferentes direcciones: la familia, la educación, el sistema de creencias y el sistema económico, quien legitima algunas de estas prácticas, perjudicando las sociedades y permitiendo que éstas sigan conviviendo de manera continua en nuestras vidas. La falta de oportunidades no es excusa para tomar la delincuencia como forma de vida. Los valores y la educación familiar son el principal tratamiento para este mal.
Desde mi punto de vista, las diversas razones o causas de la delincuencia se presentan en varias áreas. No es simplemente decir, es que no hay trabajo, sino también mirar alrededor de las condiciones de acceso a la educación, el entorno familiar, la posibilidad de contar desde pequeños con unas condiciones dignas de vida que le permitan a un ser humano aportar a la sociedad y no, al contrario, ser su victimario. Las raíces del problema de tan sonada inseguridad son muy profundas y están contenidas en la historia de la invasión y el destierro que hicieron los españoles a los originarios indígenas de las tierras americanas. Destierro e invasión que continúan hoy en día disfrazados de desarrollo y bienestar que no se ven o no benefician a las mayorías pobres, sino a las minorías ricas del país.
Los vueltos, fueones, chantas, billetes de 1500, se roban en el metro.
Concluyendo con nuestras opiniones sobre los diversos matices que tiene el origen de la delincuencia y la inseguridad en Colombia, nos despedimos hoy en Educomunícate. Gracias a Diana Rendón, Carolina Fonnegra y Darwin Pérez en la realización, a Aniel Mejía, nuestro control máster, y para mí ha sido un gusto estar en la dirección de la presente emisión. Hasta pronto.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.